Este, cuando llega presidente, no le gusta que lo critiquen. No. Plantea que los periodistas están acostumbrados a que no le contesten y dice, las redes sociales y los teléfonos le acotaron el poder al periodismo. Algo de eso hay. Y es interesante sí. En ese sentido sí. Lo que plantea Milei. Bueno, advierte que va a seguir accionando contra los periodistas que él considera, obviamente, que no merecen una acción judicial por las cosas que dijeron sobre él. Hasta ahí nada nuevo. Cambia la red, cambia el si vos querés, el medio al que se refiere. Pero seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de un presidente que plantea que la crítica es un intento de ir contra él personalmente. Sí, y que plantea la extorsión como la crítica como extorsión y obviamente a todo el resto de los periodistas, a los periodistas que hablan a favor del presidente, no los
esos son buenos.
En esa categoría, decía, nueva intervención en esta cosa de exacerbación de la batalla cultural que curiosamente, o no tan curiosamente, lleva adelante Milei en un mismo momento en el que obtiene victorias políticas reales. Hablábamos de lo que está pasando en el Congreso. Es para seguirlo y seguramente vamos a seguir ocupándonos de la cuestión.
Hemos llegado al final de este programa, son las 11 de la mañana en punto. Gracias a Javi Rufas, Cabito de Lía, que estuvieron en los controles. Nico San Pedro, que estuvo también aquí en la producción. Un beso para Eda Quijano, que está de merecidas vacaciones. Noé Torres en nuestras redes sociales. Nuestros compañeros de la web, Leo Coda, Leo Cermeli, Andrea Príncipe y Laura Rodríguez, Raúl y Cabral, Seba Moyano, Facu Segarra, a ellos muchas gracias también, como todos los días. Mañana estaremos de regreso aquí a las 9 de la mañana, pero ahora no se vayan, porque se quedan en buena compañía. Se viene todo este ruido,
Se viene todo este ruido, obviamente. Está Pablo Avestañino y equipo para hacerles compañía hasta la 1.
Muy bien, que la pasen bien. Chau, chau, hasta mañana.
No, no puedo casarme con vos. Creo que vos y yo no tenemos un porqué para pagar. Que otros no se animen a hacer. Gira este mundo y yo también porque estoy en él. Por eso siento que debo decirte, ajá. No, no puedo casarme con vos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos. El cielo en la región está algo nublado. La temperatura 21 grados 3 décimos. Humedad 64%. La liberación de la venta de medicamentos no tiene vigencia en la provincia de Buenos Aires. Lo aclaró el Colegio de Farmacéuticos Bonaerense a raíz del nuevo decreto del Gobierno Nacional. La entidad destacó que las leyes vigentes establecen que la dispensa de medicamentos, incluso de aquellos denominados de venta libre o sin receta, se debe realizar personalmente en el mostrador bajo la supervisión del profesional farmacéutico. La Justicia Federal de San Martín suspendió la intervención a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Además, ordenó que el gobierno provea los fondos para que las clases puedan dictarse con normalidad. Por la 97.1, la titular de esa casa de estudios, Cristina Caamaño, celebró la medida.
Que cese toda acción tendiente a desconocer al Consejo Superior, o sea, le da la autonomía universitaria que se merece. Y bueno, pero seguramente esto es primera instancia, esto va a ser apelado. Pero así todo, digamos que es una buena noticia para nosotros porque nos da cierto oxígeno, sobre todo le da cierta también tranquilidad, seguridad a los estudiantes.
Uribarri permanece con prisión preventiva y esta tarde la justicia define su situación. El exgobernador de Entre Ríos fue condenado a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con su función. Recordemos que la decisión de la Cámara de Casación de esa provincia no está firme y su captura inmediata fue resuelta ayer para evitar la fuga.
Deportes.
Vélez y Lanús estarán jugando este miércoles desde las 19:15 en el estadio José Amalfitani de Liniers por la jornada 23 de la Liga Profesional. Las probables formaciones, el puntero con Tomás Marchiori en el arco, Agustín Lagos, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez, Cristian Ordóñez, Agustín Bouzad, Francisco Pixini, Claudio Aquino, Thiago Fernández y Brian Romero, los 11 de Gustavo Quinteros, por parte del visitante Lanús, con Nahuel Lozada, Leonardo Jara, Carlos Izquierdos, Ezequiel Muñoz, Julio Soler, Eduardo El Toto Salvio, Gonzalo Pérez, Felipe Peña Biafore, Lautaro Acosta, Marcelino Moreno y Walter Bou, los 11 de Ricardo Zielinski, José Goncalves y Fora Provincia.
Hora 11, 5 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está algo nublado, la temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
20 de noviembre.
Día de la soberanía nacional.
Derrotas que se convierten en victorias.
Obligados
a dar la batalla.
A dar batalla. Provincia.
Provincia de Banca.
¿Quieren silenciarnos?
Pero no sabes que existe
todo el ruido.
Todo este ruido.
Lo que
debe sonar. Todo este ruido.
La gente no puede vivir, no alcanza la plata.
Un billón de pesos cualquier cosa.
A ver, ¿y qué?
El antiguo macho de Twitter devenido en un osito de peluche.
Vamos a comer la papa.
Estas medidas eran más que necesarias.
Qué tremendo.
Yo lo banco al Perú, lo quiero decir así.
No, vos tenés la ultraderecha, ¿no?
Hicieron gobernar y se presentaron en elecciones sin saber un carajo cómo funciona.
Pobre jamoncito.
¿Qué está Conan?
Tenemos un mandato y no proviene de un perro con el que hay que hablar.
Para que dormí poco y me pierdo.
No da, viste, yo siento que tiene que haber más seriedad.
Que esta cosa de culpar a la cultura de sucesos que están pasando es una ridiculez total.
Y te guste o no, todo eso causa nervio, causa enojo.
Fui arquero de soccer.
Anda para allá.
Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol.
Dejar por acá unas palabras para nuestro presidente, Javier Milei.
¿Quién empezó con esto? ¿Empecé yo?
Ella.
Ella empezó.
Con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo.
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva! ¡Viva la justicia social, carajo!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están en este miércoles 20 de noviembre de 2024, Día de la Soberanía Nacional? Son las 11 y 8 de la mañana, mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días las voy a acompañar en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Extrañaba a mi compañera Romina Ryan, ayer empujó el compañero José Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Buen día.
¿Cómo andan? Buen día.
Bien, muy bien.
¿Cómo fue ese Día de la Plata? Quiero saber.
Estamos con un poco de resaca todavía en La Plata. Resaca platense, sí, porque tuvimos un festejo espectacular. Yo creo que como hace muchos años no se vivía en la Plaza Moreno frente a la municipalidad, yo les contaba a través de la tradición de los recitales el 19 de noviembre y sí. Ayer además con, bueno, una propuesta única, de lo mejor de la música de La Plata, que terminó con un cierre con Guasones muy tarde. Bueno, Estamos muy cerquita acá en la radio de donde estuvo montado el escenario y todavía se ve esto de, bueno, las vallas. Están terminando de limpiar, terminando de dejar sí. la plaza todo acomodada.
Mucha gente, vi algunas imágenes, mucha gente.
No vi números de estimación, pero la plaza estaba colmada. O sea que podemos hablar de decenas de miles de personas. Voy a averiguar ahora, voy a mandar un mensaje a ver qué estimación están haciendo de la municipalidad de cantidad de asistentes, pero hubo muchísima gente.
Bien, excelente. Bueno, disfrutando ahí en el día de la ciudad de La Plata. Pensaba, ¿no? Es una ciudad con tradición de festejo, como nos contaba el otro día José. Está buenísimo. No siempre pasa que haya esa mega fiesta para el aniversario de la ciudad, que en este caso además se pegó al feriado del 20 de noviembre, que es hoy. ¿Alguien fue a San Pedro, la vuelta obligado ahí, a recordar esa batalla épica contra la flota anglo-francesa?
No, esta vez no.
Esta vez no.
Ni para comer ensaimadas de San Pedro, nada.
No,
ni
no,
siquiera.
Esta vez no.
Bueno,
está comer bien. Comí de sí, todo, yo pero también. No ensaimadas.
Yo comí, hay una receta que, ¿me la pasaste la receta esa? Yo te la pedí, Romina Ryan.
Creo que sí.
No me acuerdo, me la pasé de vuelta, no la hice.
Bueno.
Pasé por la casa de Romina Ryan y hace unos... ¿Escones se dice o scones?
Sí. No sé, decilo como quieras.
Escones.
Escones, así sí. Con E al principio. Unos escones que arriba tienen queso, así, o sea, son gratinados.
Ah,
gratinados. Y si la dejás, yo me los comí solos esta vez. Aparte llegás y están calentitos.
Estaban
te los
recién salidos del horno.
Te los rellena con lomito y queso, además, si querés. No, pero no, chicos, no les puedo explicar.
Es demasiado.
No, un lujazo.
Qué bien.
Un lujazo metimos, sí. ¿Cuándo fue? El domingo, ¿no, Romy?
Sí, el domingo.
Nos vimos por ahí. Bueno, fin de semana bien, entonces...
Bien.
Los domingos se hicieron para comer.
Traté de aislarme un poquito de las noticias estos días y lo logré.
Bien.
Así que fui feliz.
Bien. Después te cuento igual bien, pero capaz te perdiste un congreso neofascista que hubo ahí en Mis Pagos. Yo estaba cerquita.
Me lo perdí.
Sí, pasaron algunas cosas. Sí. Un falso Elon Musk, no sé qué estuvo haciendo en un canal de televisión ahí, vendiendo cosas, criptomonedas.
Necesito que me cuentes todo.
Sí. Cosas serias que te cuente, pocas.
Bueno,
si querés, después ahora hacemos un pequeño repasito. Si le queremos poner un título a algo de lo que ocurrió con el gobierno argentino en este fin de semana, podemos hablar de la palabra un poco de vergüenza, ¿no? ¿Por qué hablo de vergüenza? Y estoy hablando en términos internacionales y también en términos de cabotaje, podemos decir. Estoy hablando del gobierno de Javier Milei porque tanto en el G20 en Brasil como en la COP29, que ya hablamos otra vez, que es la conferencia medioambiental, ¿no? En Azerbaiyán, bueno, tuvo sus papelones, podemos decir.
Bueno.
En el G20, el presidente... Bueno, había dicho tantas cosas. Había dicho que no iba a respaldar a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Faltó a la foto final y después, sobre el cierre, la apoyó, ¿no?, a esta alianza con disidencias. Recordemos que el gobierno viene de hacer papelones internacionales en la ONU, de ser el único país en el mundo que votó en contra de la eliminación de la violencia contra las mujeres, contra la mujer y las niñas. Así que viene de esa. Así que, bueno, ahora continúa con esta otra. Y de paso, reculó en chancleta, ya sabemos, porque se reunió con gente con la que nunca se iba a reunir porque era básicamente su enemigo, ¿no? Pero bueno, tuvo tiempo también para dar entrevistas y para contar, podemos decir, su vínculo de confianza con el magnate Elon Musk.
Apareció una cosa muy, muy divertida y de mucho humor, porque entonces él me dijo que, bueno, que dado que compartíamos nuestra visión sobre las cuestiones demográficas, que había que poblar el planeta. Y entonces me dice, bueno, ¿y usted para cuándo va a avanzar esto? Entonces le dije, bueno, mire, yo tengo 5 hijos. Me dijo, mire, los de 4 patas no cuentan.
Bueno, ¿y ahora que se lo dijo Elon? No sé. Igual esta cosa de... contar como en términos cholulos, siendo un presidente de la nación, en un encuentro, ¿no?, con un personaje así, porque digo, a uno le puede pasar que conoces a alguien, ¿no? La choluleas íntimamente, sí. Si querés.
No, ni hablar con Stallone.
Públicamente
estuvo,
es una
con
vergüenza.
¿Stallone estuvo?
El cholulismo es una vergüenza.
¿Con quién fue que estuvo actor así?
Sí,
que estuvo
Stallone. Rocky. No, claro. Con Rocky. Él estuvo con Rocky.
Igual es medio como que eso, el cholulismo de Milei es muy fácil de sacar, ¿no? Como
infantil.
También.
Sí. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que lo vio a Trump, que
claro,
lo agarraba y Trump como...
Sí, sáquenme, soltame.
Sáquenme, soltame.
Bueno, en este momento está reunido con una de sus referentes ideológicas, ¿no? Acaba de recibir a la primera ministra italiana, no, Giorgia Meloni, la italiana, que ya está en la Casa Rosada. En algún momento se habló hasta de una especie de romance.
¿Qué dirá Yuyito, no?
Ahora está Yuyito, pero sí, en un momento se habló que había como un feeling especial con Meloni. Ella lo había invitado en junio a la cumbre del G7 en Bari. Bueno, ahora está de regreso, ella ahora de viaje en Buenos Aires. Hoy en Es un Montón analizaron la cumbre del G20 en Río de Janeiro con el analista internacional Matías Casiavió.
O nuestro presidente se ha vuelto un comunista más o la necesidad tiene cara de esto. Tiene que ponderar esa mirada tan cerrada sobre el mundo a la realidad de un país como Argentina, que por más que él pretenda indicarnos que somos parte de Occidente, en realidad somos parte de ese heterogéneo sur global. Estos acuerdos por el gas, por ejemplo, de Argentina, son fundamentales para nuestra alicaída economía. Acuerdos, dicho sea de paso, que Javier Milei puede celebrar en tanto y en cuanto Vaca Muerta y la explotación de esos recursos estén centralizados en el Estado, ¿no?
Bien, la necesidad tiene cara de hereje, dijo el analista Matías Casi
es una linda manera de resumirlo, una buena manera de resumir la reculada en chancletas con China. Atención, porque en el gobierno pago un dato, están filtrando la posibilidad de que después de esta bilateral que están teniendo ahora en la Casa Rosada, Giorgia Meloni y Javier Milei, haya algún tipo de anuncios por inversiones italianas en Argentina. Bueno, vamos a ver, hay una expectativa del gobierno en ese sentido.
Bien, perfecto. Le cabe, también pensaba en esto, ¿no? Cuando dijo, sos un país más de ese gran y diverso sur global, ¿no? Es como, ¿cómo se llama la canción de Más Gratis? No te creas tan importante.
Ahí va.
Vamos a empezar a musicalizar con No te creas tan importante, por más que te reúnas con Elon Musk, digo, en términos geopolíticos, ¿no? No te creas tan importante. Bueno, además del G20, también en la agenda internacional medioambiental, Argentina viene tropezando, podemos decir, ¿no? Ya lo habíamos conversado. Primero fue el retiro de la COP29, que es esta conferencia medioambiental muy importante que decíamos en Azerbaiyán. Vamos a hablar en un ratito de esto con una colega que está cubriendo esta conferencia. Y el último título que surge de acá tiene que ver con que Argentina podría llegar a abandonar el Acuerdo de París, cosa que recién hace un ratito Huertain, ¿no?, el canciller, dijo que no. Que no va a ser así, o sea, negó esta versión que estaba. Sería realmente problemático, ¿no? Ya empezaba a tomar estas posturas, decíamos, porque se va a quedar solo Argentina, además, porque no es un lugar en el que no estén esas mayorías ni los países importantes, ¿no? Salvo que haga esta alianza durísima solo con los Estados Unidos oponiéndose, pero como decíamos, lo que votó en la ONU el otro día, que José vos lo analizabas, o sea, no fue ni con Estados Unidos, ni con Irán, ni con nadie.
No.
Tampoco votaría, ¿no?, con Irán, eso está claro, pero no importa. Lo que digo es que ese voto solitario para ser como el más de ultraderecha que la ultraderecha, ¿no?, como para posicionarse ese lugar, en ese lugar es realmente complicado. Y también hubo, podemos decir, alguna vergüenza de cabotaje, les decía recién, por lo que ocurrió ayer en Diputados, ¿sí? No se pudo tratar el decreto de necesidad de urgencia que le permite al gobierno reestructurar la deuda sin control, ni tampoco se pudo tratar el presupuesto 2025, ¿no, José?
Se suspendió la reunión de comisión, el gobierno dio por cerradas por esta semana las negociaciones. Las expectativas son que la búsqueda de acuerdos obviamente va a traspasar el periodo ordinario y va a caer en extraordinarias. Hoy va a haber una sesión especial convocada con el tema ficha limpia, pero todo está atado porque hay mucho malestar por cómo el gobierno dejó caer la negociación por el presupuesto. En esto que yo les contaba la otra vez, para el gobierno y para la oposición está cada vez más claro, el negocio es dejar caer en todo caso la negociación y seguir con el presupuesto prorrogado, ¿no? Tensando absolutamente incluso la mirada legal sobre la posibilidad de prorrogar un presupuesto 2 años seguidos. Bueno, en ese punto está la política argentina en este miércoles.
Sí, bueno, esto que decíamos que ocurrió en el Congreso fue con aval de los gobernadores de Juntos por el Cambio, sobre todo. Esto habló hoy el jefe del bloque de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro.
Yo creo que están bajo presión del gobierno sin nada a cambio en el buen sentido que pueden
u objetivos que pueden perseguir los gobernadores, porque ni siquiera le dan un cordón cuneta. Hay otras prioridades que hacen a los jubilados, al financiamiento de las universidades, al ecosistema de ciencia y tecnología, y que a su vez el gobierno no está dispuesto a discutir.
Bueno, por otro lado, hoy en el AMBA hay complicaciones en el transporte para, bueno, todos los que tienen que trabajar o estudiar en la ciudad de Buenos Aires van a tener que elegir el colectivo para movilizarse, bueno, o taxi o alguna otra opción, o caminar o la bicicleta, como hace Pablo Avistanino, porque va a haber un paro rotativo en el subte. Sucede luego de la muerte del cuarto trabajador por el asbesto en el subte. Hoy temprano habló del tema el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli.
8 trabajadores con gases, 4 fallecieron y hay 107 con diferentes patologías producidas por el asbesto. Este es la escalofriante cifra de parte médico hoy al día de la fecha, que obviamente se va modificando porque cada vez que se hacen estudios a estos trabajadores van apareciendo otros.
Bien, esto decía Beto Pianelli sobre esto, que la verdad que es terrible, ¿no? Esta noticia otra vez. O sea, un trabajador, el cuarto trabajador, muerto. O sea, ir a laburar y enfermarte en tu laburo y que esto se sepa y que no se haya tomado una decisión drástica de cambiar todos esos vagones, esta desasbestización, o no sé cómo se dice, que es un proceso largo, ¿no? Y que las personas están expuestas a esto. Bien, 11:20 de la mañana tenemos de todo en todo este ruido de miércoles después de un fin de semana extra largo. Ayer le empujó el de qué vamos a hablar.
Vamos a hablar de la escaloneta que ayer le ganó 1-0 a Perú y cerró el año. Ya no vamos a ver a Argentina hasta 2025. Y también de la polémica Copa Potrero, este torneo que, claro, por el nombre vos decís que espectacular, un campeonato, ¿no? El Potrero en Argentina, cuántos pibes la posibilidad de jugar ahí. Claro, organizado entre Sergio Kun Agüero, ESPN, Disney y un poco el apoyo del gobierno, generó algunas discusiones este fin de semana. Nos vamos a meter con eso.
Bien, Romy Ryan.
Y también hoy tenemos nuestra sección, ¿no? Los miércoles hizo ruido y vamos a tratar un tema que siempre cuando hay un cambio de gobierno reaparece como discusión, ¿no? Que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad para el Código Penal, ¿no? ¿A qué edad los chicos pueden tener una condena penal por un delito? Vamos a hablar con un especialista que trabaja tanto en la justicia juvenil como desde una ONG que trata de sostener la edad actual, ¿no? No bajar la de imputabilidad, que es lo que pretende el gobierno, específicamente en voz de Patricia Bullrich.
Son tantos los frentes que abrió el gobierno que ese tema había quedado un poco tapado en la última agenda, pero está buenísimo traerlo acá para nuestro Hizo Ruido. 11:22 de la mañana vamos a arrancar este programa escuchando a uno de nuestros favoritos, Charly García. Esto es Bancate ese defecto.
nariz no se juega con tu cara. Y yo te digo, hey, márcate ese defecto. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara.
A ver, Lautaro en tres cuartos, abre juego para Tagliafico, si llega, va Tagliafico, llegó Tagliafico, descarga para Julián para Messi, este tiene que aparecer, Leo se mete en el área, levanta el centro, muy bueno, Lautaro está...
Jugó la selección, jugó la escaloneta, ayer empujó.
Y un golazo. Un golazo. Sí. No gol, golazo.
Justo eso lo vi.
Una hermosa jugada de Argentina. Messi que junta a cuatro jugadores y saca el centro para esa hermosa pirueta de Lautaro Martínez. Y este 1-0 contra Perú. Me parece que Argentina no podía cerrar el año mal con un empate o una derrota. Hubiera sido injusto para el año de la selección. Me parece que en este tiempo, en el que creo la pasamos un poco mal, la escaloneta fue un rinconcito, ¿no? Donde juntarse, pasarla bien un ratito, sonreír y aparte como generar algunas ilusiones en tiempos donde precisamente qué difícil es tener ilusiones. Después del Mundial... Este año, bueno, el equipo de Scaloni siguió, ¿no? Al más alto nivel, aunque este año por ahí se nos hizo largo a todos y a la selección también. 16 partidos en total jugó Argentina con un título, el de la Copa América en Estados Unidos, y ahora cerrando el año con el primer puesto en las eliminatorias para el Mundial 2026, cuando todavía quedan 6 fechas que se van a completar el año que viene y la selección está obviamente muy cerca de la clasificación al próximo Mundial en unas eliminatorias más cómodas porque se amplía el cupo de participantes en la próxima Copa del Mundo y Argentina obviamente está líder. 25 puntos son los que tiene en la punta y está, bueno, ahí nomás de ya sellar la clasificación, porque además en esta jornada le vinieron bien otros resultados. Ecuador le ganó como visitante 1-0 a Colombia y fue una sorpresa. Quedaron los dos equipos con 19 puntos. Uruguay empató 1-1 contra Brasil, que sigue de mala racha. Tiene 20 puntos Uruguay, que es el nuevo escolta. Estaba Colombia antes abajo. Y ahora Brasil quedó con 18 en el quinto lugar. Raro. Ver a Brasil en esa posición, un partido que se jugó en Salvador. Y Paraguay salió beneficiado del 2-2 que tuvo contra Bolivia. Tiene 17 puntos la selección paraguaya. Está sexta, que es hasta ahora la última que se clasifica de manera directa. La séptima va a jugar el famoso repechaje que alguna vez Argentina jugó, ¿se acuerdan? Contra Australia, por ejemplo, en el Mundial 94. Todavía ese puesto, el de repechaje, está en duda porque van a ser o Bolivia o Chile o Venezuela. Está un poco entre los tres. Hay que ver que, bueno, el que no juega el Mundial, eso sí, parece quedar claro, y es el rival de Argentina ayer, que es Perú, que no se notó tanto la diferencia esta que marco entre las posiciones y el juego, porque no es que Argentina arrasó, tuvo momentos de, esto que venimos viendo, ¿no? De asociaciones, de pases cortos, hay algo de las sociedades en Argentina que funciona muy bien, casi de memoria, a veces hasta... ¿no? Como una fascinación por esos momentos y que después cuesta transformarlos en gol. Por eso me parece el aporte del gol de Lautaro dio un poco de aire fresco a una Perú que tampoco inquietó, ¿no? Y que no incomodó el arco de Dibu Martínez. ¿Cuándo va a volver a jugar? Bueno, ahora Argentina entra de vacaciones, sí. Merecidas vacaciones, en marzo de 2025 recién, todo el verano sin escaloneta, que ayer no sé si la vieron en el momento de estrenar esta nueva ropa que sacó la marca, linda, hay que decirlo. ¿La vieron?
Muy linda, muy linda.
Muy fachera la ropa, seguramente inaccesible económicamente, pero muy, muy fachera. Así que, bueno, la próxima entonces en marzo en 2025. va a ser, se vienen lindos partidos para arrancar el año. Visitante contra Uruguay primero y después Argentina recibe a Brasil. En ese partido puede sellar la clasificación a la Copa del Mundo. Para Messi, las vacaciones son en la selección y también en el Inter de Miami. Va a ser raro tantos meses sin verlo jugar porque la Major League Soccer también vuelve en el mes de marzo. Ayer me parece que para cerrar este año justo en el que la escaloneta nos dio bastantes alegrías, la gente que fue a la cancha de Boca, sí. A diferencia, ¿no?, que en general se juega en el Monumental, cantó un ratito el Dale Campeón, Dale Campeón.
Vi algunas banderas de Boca.
Sí, hubo recibimiento, además para Paredes, sobre todo también. Sí, se notó que Boca hizo sentir un poco la localía.
Seis. Muchas gracias, Aye. 11:31, vamos a escuchar noticias y volvemos con todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 60%. En Diputados se debatirá hoy el proyecto de ficha limpia.
La Cámara de Diputados tiene convocada para las 12 horas una sesión con tres temas pedidos por el PRO, la Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical. Uno de ellos es ficha limpia, como se llama el proyecto para proscribir electoralmente a quienes tengan condenas por corrupción. La otra iniciativa que está en tratamiento es el voto postal a residentes argentinos en el exterior. El temario finaliza con el proyecto para aumentar penas por casos de reincidencia y reiterancia enviado por Patricia Bullrich. La oposición buscará quórum junto a la Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria ya anunció que no participará de la sesión. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Nuevo ataque del presidente contra el periodismo. En un posteo en X, Javier Milei definió a periodistas como pseudoperiodistas y delincuentes del micrófono. Dijo que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión. También criticó, sin nombrarlas, a las asociaciones que cuestionan sus ataques al señalar que, cuando brindan esas respuestas conjuntas, prueban que son cómplices de un modelo violentamente siniestro. La obesidad mundial en adultos casi se duplicó en las últimas décadas. Según datos de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, pasó de 8,7% al 15,8% en 2022. América Latina, el Caribe y Oceanía fueron las regiones con mayor prevalencia de este fenómeno. 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana, el tiempo en Tres Arroyos. El cielo está despejado, la temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527...
Anuncia provincia. Que te banca.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas y construir una identidad musical bonaerense. Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia. Música más allá del algoritmo. Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Todo lo que hay que saber antes de desenchufar. El día entero en versión destilada y añejada.
El repaso. Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19. Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste. ¿Por qué?
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
José Maldonado.
Mientras Javier Milei almuerza con, o no sé, que estarán comiendo algo, tomando algo con la italiana Giorgia Meloni, la política argentina vive horas muy intensas. En este momento están las conversaciones a full en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados más específicamente, para ver si se consigue el quórum para la sesión pedida para hoy a las 12 del mediodía por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR, para tratar varios proyectos, pero uno especialmente, el gran título ahí es el proyecto de ley de ficha limpia, el proyecto que prohíbe las candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción, un proyecto que fue apurado en los últimos días después de que se conozca la ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que parece hecho a medida para impedir la participación electoral eventual de la expresidenta el año que viene, que difícilmente cumpla ese objetivo, en tanto y en cuanto, si llegara a ser sancionado, la expresidenta tiene planteada una apelación y el caso va a llegar, sin duda, a la Corte Suprema de Justicia, que se va a tomar mucho tiempo para definirlo, con lo cual ese objetivo primero que tenía pensado la ley, o en todo caso por un sector muy radicalizado, ¿no? Decir, bueno, impidamos a cualquier costo la participación de Cristina Fernández en las elecciones, no va a cumplir su cometido. Y ni siquiera hasta ahora se sabe si la sesión se va a hacer. El quórum es un quórum, es un proyecto especial, requiere un quórum especial, no está garantizado, no están llegando a los 110 legisladores. Recordemos, una sesión pedida por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR, con Unión por la Patria, el sector de los radicales disidentes de Democracia para Siempre y Encuentro Federal tomando distancia. Obviamente Unión por la Patria sin participar de la elección, sin dar quórum. Lo mismo los radicales de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, en un vaivén en este momento negociando, pero lo más probable es que no vayan a colaborar para que hoy se apruebe en diputados el proyecto de ficha limpia. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto está atado a lo que ocurrió en las últimas horas en la reunión de la Comisión de Presupuesto, que ayer fue suspendida abruptamente por el presidente José Luis Espert, que daba algunas explicaciones de la intransigencia del gobierno en la negociación. Esto decía.
El déficit cero no se negocia. Con déficit cero, todo. Sin déficit cero, nada.
Bueno, ahí estaba, ¿no? No parece muy abierto a la posibilidad de una negociación, como les contaba. Definitivamente no está cortado el diálogo, pero sí suspendido, y la pelota está del lado del gobierno, porque está muy claro que para la Casa Rosada no es el peor escenario posible que no se sancione el presupuesto. En esta pelea que ha tenido este año, ya vamos a cumplir un año desde el DNU 7023 a esta parte, la Casa Rosada con el Congreso, en esta última pulseada, siempre con los gobernadores como nexo de negociación, en esta última gran pulseada, el gobierno parece tener la pelota de su lado, en el sentido de que si el proyecto se llegara a caer, si no se llegara a un acuerdo ya en periodo de extraordinarias, bueno, el gobierno procedería a prorrogar el presupuesto de 2023 con total discrecionalidad para asignar partidas especiales, y además con los números ya ajustados por la inflación. Y esto es lo que en las últimas horas salió a denunciar la oposición. Lo escuchamos al presidente, al jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Dale. ¿Cuál era el mundo ideal para Milei el 1 de octubre? No el 15 de septiembre cuando presentó el presupuesto, el 1 de octubre. No tener aprobado el presupuesto para el año que viene, para darle discrecionalidad absoluta en el manejo presupuestario al Poder Ejecutivo, y tener vivo, vigente, el DNU 846 de la deuda. Con la convocatoria a la sesión del martes pasado, nosotros rompimos ese plan. El plan nuestro los fortalece, porque si nosotros rechazamos el DNU 846, sí o sí, el gobierno va a tener que renegar del plan original y va a tener que tener una ley de presupuesto.
Defensa del déficit fiscal a rajatabla por parte del gobierno y planteo de los gobernadores en la antesala de un año electoral muy importante, vinculado a cómo va a ser el reparto de fondos a las provincias. Hay 5 puntos que los gobernadores que pasaron por la Casa Rosada pusieron arriba de la mesa. Mucho tienen que ver con cómo se reparten, por ejemplo, asignaciones específicas vinculadas o derivadas del cobro de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, lo que se recauda por ese impuesto tiene asignaciones específicas en el presupuesto, pero como el gobierno cortó los subsidios y no está haciendo las obras que tendrían que hacerse con esa asignación específica, el gobierno nacional se queda con el dinero. Y bueno, esto es parte del equilibrio fiscal, ¿no?, que el gobierno dice que tiene, quedándose con la guita de las provincias. Y esto es lo que están poniendo arriba de la mesa con los gobernadores. Ayer fue un día en el que el gobierno dijo que tenía muchísima bronca con los gobernadores, dejó trascender el malestar por esta intransigencia en la negociación y avisando que iba a endurecer la postura. Así las cosas, es muy probable que la sesión de hoy a las 12 no salga como exactamente como quiere el gobierno. Están en este momento tratando de conseguir los números para un quórum especial. Sería la anteúltima batalla del gobierno en el Congreso antes de lo que va a ser el presupuesto. Lo voy a poner entre signos de pregunta si finalmente vamos a tener presupuesto 2025 o no.
Gracias, José.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora.
Ahora, Gillespie, ¿los suyos están?
¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio. Con Gillespie,
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta en 9 cuotas sin interés o con tu crédito personal en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís. Calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Portuaria, 11:48 de la mañana. Le voy a dejar un abrazo grande a Javi Taxi, que nos escucha siempre. Javier, le mandamos un abrazo. Dice que hubo 125.000 personas en La Plata anoche viendo los shows. Esa es su cuenta. Así que vamos a confiar en Javi, que es taxista, se la sabe toda, ¿no? Conoce bien la calle. Bueno, 11:49 de la mañana. Les decíamos hace un ratito que estábamos repasando un poco, ¿no? El papel de la Argentina en distintas cumbres y organismos internacionales. Y uno de los eventos que está sucediendo muy importante es la COP29, ¿sí? Una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Igual ahora nos lo va a explicar bien nuestra entrevistada y nos va a contar un poco qué está pasando ahí, porque hay varios títulos respecto del rol que la Argentina está teniendo allí, que se retiró, que después se retiraría del Acuerdo de París, cosas que surgen ahí, problemas que hubo con acreditados y todo esto. Estamos en comunicación con Thais Gadea Lara, es colega, periodista, experta en temas de medio ambiente, integrante del Instituto Constructive, que ahora nos va a contar, con sede, entiendo, en Dinamarca, acreditada en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. ¿Cómo estás, Thais? Paula Vistañino de este lado. ¿Cómo te va?
Hola, Paula, ¿cómo estás? Y le tenés que agregar a eso que soy paduense, así que
me
encanta. Exacto, me encanta poder hablar en esta radio como persona
muy
que se crió en esos lindos pagos.
Del oeste, una chica del oeste.
Esa, sí.
Muy bien, de la provincia de Buenos Aires, estamos ahí cerquita, por acá San Miguel, así que casi, casi.
Buenísimo.
Bueno, Thais, muchísimas gracias por atendernos desde allá, desde Azerbaiyán, en este contexto, ahí estás laburando. Contanos un poco, quizás para la audiencia, ¿cuál es la importancia de la COP29? ¿Qué es esta conferencia?
Bueno, primero empezar por la COP, es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es el encuentro anual más importante en el que es un espacio multilateral en el que los países, sobre todo a partir de lo que es 2015, en que consensuaron el Acuerdo de París, lo que hacen es discutir, negociar y decidir cómo implementar el Acuerdo de París y cómo implementarlo mejor para esto, ¿no? Para avanzar en la acción ante el cambio climático. Puntualmente, esta edición que se está celebrando en Azerbaiyán tiene una importancia transversal, porque acá lo que se tiene que definir es la nueva meta global de financiamiento climático a partir de 2025, es decir, todos los detalles sobre cómo va a ser la movilización de recursos económicos por parte de los países desarrollados a los países en desarrollo. Y en parte esto es clave porque financiamiento es como el corazón de todo, ¿no? Es lo que va a hacer que la acción climática sea una realidad, sobre todo en los países no en desarrollo.
Hace falta plata, ¿no? Para poder llegar a estas metas, básicamente. Eso es lo que viene a decir la importancia de esto como en la agenda.
Hace falta que llegue la plata a algunos lugares allí donde no está, ¿no? Porque hoy era justo alguien hoy decía en conferencia de prensa, La plata está, no es que no hay dinero, ¿no? El tema es también en si hay voluntad política por parte de los países desarrollados, que por el Acuerdo de París, ¿no? Hay una responsabilidad histórica, porque los países desarrollados han sido los que históricamente no han contribuido más al problema y hoy quienes menos han contribuido son encima los más afectados. Entonces, por ese principio de responsabilidad es que son los países desarrollados los que tienen que movilizar el dinero. Y ahí entonces es donde viene esta pregunta en, bueno, ¿tienen la plata? ¿No tienen el dinero? ¿Hay voluntad política de movilizar, ¿no?, el dinero, en cómo hacerlo también? Porque no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, bajo la figura de préstamo, que en definitiva los países en desarrollo, que ya tienen otras deudas financieras, se terminan no endeudando más en nombre de la acción climática. Entonces esas son como todas las cosas que están en juego.
Y pensando en un gobierno nuevo en la Argentina, ¿cómo se posiciona? O sea, para que nos des una definición general, ¿cómo se posiciona o qué es lo que vimos hasta ahora, más allá de la campaña y de los discursos de Javier Milei constantemente negando, sí, ¿no?, el cambio climático y demás? Una cosa es a veces lo discursivo, otra cosa es las acciones o las medidas que se toman cuando hay que enfrentar la situación y ver los papeles y firmar cosas o no firmar cosas. Si tuvieras que definir, contarnos cuál es el papel que está haciendo en términos internacionales el gobierno de Javier Milei vinculado con el medio ambiente y particularmente, ¿no?, con esta conferencia que, como bien vos decías, es específica del cambio climático.
Bueno, es súper interesante eso de lo que vos dijiste, ¿no? Como ver la parte discursiva y después la parte en la implementación, ¿no? De eso que se dice. Y que acá hay que entender también como no solo la postura que él tiene de negar la ciencia al cambio climático, que la ciencia es muy clara en la evidencia probada, ¿no? Que el cambio climático es producto de nuestras actividades. Y que entonces a partir de eso ha tenido, sobre todo también él tiene un discurso como en contra de lo que son los espacios multilaterales, en contra, ¿no?, de la Agenda 2030, que fue una agenda consensuada por los países, ¿no?, para poder llegar a 2030 con cumplir, ¿no?, determinados objetivos de desarrollo sostenible, que no solo tienen que ver con actuar ante el cambio climático, sino también que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, o sea, erradicar la pobreza, terminar con el hambre, o sea, muchas de las problemáticas y crisis, ¿no?, que se viven en la actualidad. Y ahí, por ejemplo, fue lo primero que tuvimos, fue en septiembre, un gobierno que, o sea, se consensuó con otros países en Nueva York el Pacto para el Futuro, que sí, iba en línea con esto de la Agenda 2030, pero que después discursivamente se disoció. Ayer veíamos que en Río de Janeiro firmó la declaración de los países, ¿no?, del G20, pero dijo después en un comunicado que se disociaba de los fragmentos vinculados, de los apartados vinculados a Agenda 2030. La cuestión igual es que lo firmó, más allá de lo que después diga, ¿no? Entonces como que ahí hay que ver estas cuestiones de lo que pasa. Acá puntualmente en la COP, o sea, hace exactamente 2 semanas yo tuve la oportunidad en Cali, donde estaba ocurriendo la COP, pero la COP de biodiversidad, ¿no? Esta en la que estoy ahora es la de cambio climático. Yo había entrevistado a la subsecretaria de Ambiente de Argentina, junto con otros periodistas, Ana Lamas, y ahí sí. Ella había sido muy clara en que no había ninguna instrucción del gobierno de salirse, ¿no?, del Acuerdo de París. Y, o sea, que iban a seguir participando en estos espacios. Claro. Y lo que ocurrió la semana pasada acá fue una instrucción por parte del gobierno de retirar, ¿no?, a la delegación del país. Entonces, desde el miércoles de la semana pasada que Argentina no está acá discutiendo, negociando, participando en una COP, en, como te decía, en la que se está definiendo cómo va a ser el financiamiento climático.
Después de mucho tiempo en los que sí Argentina venía participando, por supuesto.
Sí, no, y después de, o sea, sí, Argentina, o sea, como todo país, otros tiene una trayectoria, sí, ¿no? En lo que es, o sea, en lo que es su diplomacia, en donde aún incluso con cambios de gobierno, distinto color político, a veces con algunas posiciones que se mantenían, otras que se diferenciaban, pero siempre estando presente, ¿no?, en estos espacios.
Bien. Este retiro, aparte, lo que se ve en general es como, conversando esto, ¿no?, de lo que se firma, lo que se ve, los gestos simbólicos o los que se hacen para generar algún tipo de comunicación y demás, el retiro un poco de esa delegación fue las dos cosas. Fue un gran efecto de comunicación, digamos, posicionándose del gobierno de Javier Milei, y también fue un retiro. ¿Qué otros países no están en la COP?
No, o sea, que haya un retiro fue la primera. Yo cubro hace 10 años este proceso y es la primera vez que veo eso. O sea, que haya una decisión de retirar a la delegación y que no haya ni siquiera una persona representando al país y participando en las discusiones. Obviamente yo sí cubrí cuando, y estuve, o sea, viví también lo que fue el proceso de cuando ganó Trump, pero en donde ahí la decisión fue otra y en donde ahí la decisión fue decir, o sea, por todos los argumentos que tenía, sí, Trump, que pueden ser en algunos casos similares a los de Milei, pero en donde lo que hizo fue, vamos a decir, dentro de todo lo del marco legal, o sea, y diplomáticamente lo que hizo fue, bueno, retiro a Estados Unidos del acuerdo, ¿no?
Claro, de París, no participo, que acá no, digamos, que acá no, que no voy y me voy. Exactamente.
Claro, que acá eso es importante porque automáticamente, o sea, al dar la noticia la semana pasada empezó a haber una confusión, y acá hay que entender que lo que ocurrió fue que retiró a la delegación de participar de la COP. Pero incluso cuando yo hablo con Ana Lamas para confirmar eso, ahí ella me dice que no implicaba que se fueran del Acuerdo de París. Claro. Empezaron a haber un montón de especulaciones, no había nada concreto respecto a eso, más allá de que él justo se reunía con Donald Trump en los Estados Unidos, y hoy, o sea, acá nos despertamos con lo que fue lo que salió en el diario El Observador de Uruguay, en donde el canciller dijo que no se iban a retirar, ¿no?, del Acuerdo de París. Que igual también ahí yo lo que hoy estaba diciéndole acá a unos colegas, porque algunos colegas me decían, bueno, por lo menos no se van del acuerdo. Yo le digo, bueno, por lo menos eso es lo que dicen hoy, no sé mañana, porque viste que después te pueden cambiar todos los días, ¿no? Y pasa ahora con Milei en Argentina, y también me lo decían algunos colegas de Estados Unidos, ¿no?, que pasa con, por lo que ya vivieron en la primera presidencia, qué pasa con Donald Trump en los Estados Unidos.
Thais, ¿cómo estás? Romina Ryan te saluda. Quería preguntarte si vos podés interpretar en qué puede beneficiar a la Argentina una decisión semejante. ¿Por qué pienso? Por el lado de los recursos naturales, evidentemente que es uno de los potenciales que tiene Argentina para el mundo, va en contra. Con respecto a la erradicación de empresas y grandes inversiones, que supuestamente es lo que busca el gobierno, también va en contra de la tendencia hacia donde van las grandes empresas. Si pensamos en la colaboración entre países, este aspecto es sin duda un punto de discusión. ¿Cuál sería el beneficio de cortarse solo?
Creo que vos los describiste muy bien y que tocaste los distintos puntos de por qué no encontrar, o sea, en la búsqueda por encontrar, ¿no?, una razón o un argumento racional, ¿no?, a esa decisión. Yo, de hecho, fue al momento de confirmar la noticia, fue empezar acá a preguntarle a delegados de otros países, a expertos, a gente que viene siguiendo este proceso, ¿no? Y en esto de entender, bueno, a ver qué hay de inteligente en esta decisión. Y que me parece que sobre todo hay que verlo más allá de todos esos elementos que sabemos que al gobierno quizás no le interesan, ¿no? En lo que serían los argumentos.